En perspectiva, Emiliano Cotelo.
La decisión del gobierno de no ejecutar el proyecto Neptuno y, en cambio, realizar nuevas obras para OCE centradas en el río Santa Lucía modificó la estrategia para fortalecer el sistema de agua potable en el área metropolitana y desató, además, un debate político fuerte. Las autoridades destacan que las inversiones anunciadas ahora implican un ahorro sustancial y además cumplen estrictamente con el artículo 47 de la Constitución. Pero la oposición califica la decisión como un retroceso en seguridad hídrica, advierte que persiste la dependencia de una única fuente y cuestiona la ausencia de informes técnicos y económicos que respalden la modificación del contrato con el consorcio adjudicatario de la licitación original. Ustedes saben, acá en Perspectiva ya escuchamos el lunes a Redes Amigos de la Tierra, una de las ONG que rechazaba el proyecto Neptuno. Luego discutimos el tema en la tertulia y ayer recibimos al ingeniero Alejandro Rival, representante del consorcio Aguas de Montevideo. En los próximos minutos la entrevista es con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que además conoce el tema de hace varios años, porque en el periodo de gobierno anterior integró el directorio de OCE por la minoría del Frente Amplio. Ministro Ortuño, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre.
Vamos a ir de a poco, vamos a ir paso a paso. La primera pregunta es la más obvia. ¿Por qué el gobierno decide no llevar adelante el proyecto Neptuno?
Bueno, la razón central que tenemos que colocar en toda esta reflexión y que informa la decisión que tomamos es el objetivo que asume el gobierno, que nosotros planteamos en el programa y que entendemos además es un objetivo país, que es asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana donde vive más del 60% de las uruguayas y los uruguayos. Yo decía en mi discurso al asumir el cargo en el Ministerio de Ambiente que este era uno de los desafíos mayores, porque la crisis hídrica, la sequía, nos demostró lo que ya planteaban los técnicos, que es que el agua potable, a pesar del sentido común histórico de los uruguayos, no estaba asegurada. Y no está asegurada porque, y así lo mostró la última sequía, no tenemos reservas suficientes de agua bruta y en particular de agua dulce para abastecer a nuestra planta de aguas corrientes, que es quien tiene capacidad de cubrir la totalidad de la demanda.
Es una vieja asignatura pendiente del sistema político uruguayo.
Sí, de todo el sistema político uruguayo, por eso yo siempre digo estos temas tienen que ser temas país y deben permitirnos acuerdos nacionales. ¿Cuál es el diagnóstico que desde hace más de 50 años hacen los ingenieros e ingenieras en el Uruguay? Que necesitamos una nueva reserva que venga a sumar a los 67 millones de metros cúbicos que embalsa Paso Severino, nuestra gran represa, y que complementan los 18 millones de metros cúbicos de Canelón Grande, 85 millones de metros cúbicos en total, que en la última crisis hídrica demostraron ser insuficientes y que llevaron a OCE a tener que progresivamente empezar a tomar agua del Río de la Plata con niveles de cloruros y sodio muy altos, que para que la gente entienda, se tradujeron en tener agua salada no potable más de 70 días en nuestras canillas y por lo tanto desde larga data se recomienda la construcción de una nueva represa y un nuevo embalse que es la represa de Casupá que aporta 118 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, la primera definición del gobierno es realizar esta obra. Valorar que el contrato que heredamos del gobierno de la calle, firmado en los últimos días de gestión, no solo apostaba por una obra que no asegura el abastecimiento, recordemos que Arasatí producía tan solo 200.000 metros cúbicos por día como capacidad de producción, cuando nosotros tenemos un consumo promedio de 600.000 y llegó a ser de 702.000 metros cúbicos en un día en la penúltima ola de calor, y que comprometía por sus grandes costos y además por la incapacidad de producir esos 200.000 metros cúbicos en forma continua por los eventos de salinidad, que es la gran debilidad del proyecto Arasatí en esa zona. Recordémosle a la audiencia que tuvimos hace 3 años, durante el verano, 86 días corridos de niveles de salinidad no admisibles para su potabilización, durante los cuales la planta de Arasatí, de haber estado construida, no hubiera podido darnos agua. Pero esto es información del INFIA, ¿verdad?, de Facultad de Ingeniería, relevados con una boya en situ, o sea, no son opiniones, son datos. Y además, un siguiente estudio del INFIA demostró, al modelar datos más lejanos en el tiempo y proyectar, que en la pasada sequía hubiéramos tenido niveles de salinidad durante 100 días. Eso quiere decir que ahí no está la respuesta para asegurar el abastecimiento a mediano plazo. Los estudios dicen que en 2045 tenemos una demanda superior a la capacidad de producción. Dicho literalmente, nos quedamos sin agua si no hacemos obras. Pero además, ahora sabemos que en situaciones de sequía más cercanas en el tiempo, Arasatí no era la respuesta. Entonces,
no era la respuesta, pese a que incluía un polder en el que se iba guardando agua no salada para los momentos en los que hubiera episodio de salinidad.
Exacto, no era suficiente y además generaba problemas vinculados a la calidad, ¿verdad? Recordemos las advertencias que se suman a esta constatación de salinidad en niveles no admisibles, muy altos y muy frecuentes, la advertencia de Facultad de Ciencias y distintos científicos de la concentración allí en esa zona de Arasatí de cianobacterias. Pero hilando más fino, los técnicos han demostrado que hay problema con los bromuros, que en contacto con el ozono que se utiliza en el proceso de potabilización genera problemas en la calidad del agua que afectan aspectos sanitarios importantes. Y además los técnicos de OCE plantean dificultades en el proyecto, en el de diseño, en la medida que no descartan los desperdicios naturales que genera el proceso de potabilización y plantean un sistema de recirculación, el tema de la edad del agua, es decir, la distancia entre que se genera el agua potable y el consumo, más de 70 kilómetros, todas razones técnicas que, sumadas a las económicas, un proyecto millonario por la elección de un modelo de negocio inapropiado, el más caro de las cinco alternativas que presentó el propio consorcio a la OCE, y a la violación del artículo 47 de la Constitución, nos llevan a la conclusión de que debíamos realizar un conjunto de obras, y así fue acordado con el consorcio, que junto con Casupá aseguren el abastecimiento, y por eso realmente creemos que es una muy buena solución incorporar el centro de la propuesta del proyecto Arasatí, o uno de los dos, que es construir una nueva planta potabilizadora con capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos. El gobierno actual acordó con el consorcio construir esa planta que estaba propuesta, pero cambiar el lugar y llevarla a aguas corrientes.
Veamos eso, ¿no? En lugar de la instalación de una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en Arasatí, con las instalaciones complementarias que ya han quedado mencionadas, se anunció otro paquete de obras. A ver, uno, la construcción de una nueva planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos por día, que estará sobre el río Santa Lucía, cerca de la clásica, la antigua, la que existe hoy en la localidad de Aguas Corrientes. Además, mejoras en la quinta línea de bombeo y, por otra parte,
en la cuarta.
Ahí está. Y por último, la construcción de otra usina potabilizadora de menor porte sobre el arroyo Solís Chico para reforzar el abastecimiento a la zona este del departamento de Canelones. Según destacaron ustedes en los anuncios, este paquete garantiza el abastecimiento de agua para la capital y sus alrededores hasta el año 2045. ¿Cómo se diseñó este set de obras? ¿Por qué? ¿Por qué estas?
Bueno, agrego enfatizo la construcción de una reserva de agua adicional con una represa en Solís Chico que acompaña y abastece la nueva planta potabilizadora que se va a construir en esa zona. Bueno, para nosotros es clave tomar decisiones informadas y en base a evidencia, no comenzar un gobierno y hacer tabla rasa y comenzar de cero. Por lo tanto, son insumos fundamentales para estas decisiones los estudios que constan y obran en poder de OCE desde hace larga data.
La oposición, el Partido Nacional como el Partido Colorado, criticaron que no se hayan presentado informes técnicos, económicos y jurídicos que sustentaran este nuevo acuerdo?
Bueno, me refiero al el fundamento que plantea el plan director de OCE de los años 2000, que ya incluía, además de la importancia de construir una represa en Casupá, también la necesidad de avanzar hacia una reserva en Solís Chico, pero fundamentalmente los estudios de Agua Sur de 2013, ¿no?, que analizaron todas las alternativas, y el estudio de Hassen y Seinco del año 2017, por nombrar estudios externos a los que naturalmente debemos sumar todas las conclusiones, estudios y avances de los servicios técnicos de OCE, me refiero a la Gerencia de Agua Potable, que este mismo año emitió un documento firmado por todos los ingenieros e ingenieras, ninguno de ellos cargos políticos ni designados por esta administración del Frente Amplio, sino que actuaron también en la administración anterior, que son muy contundentes en la crítica como inconveniente del proyecto Arasatí y en la recomendación de la insistencia, la recomendación, diría yo, porque lo vienen planteando desde hace muchos años, de la necesidad de construir una reserva con el fundamento de que con el crecimiento de la demanda que estamos teniendo aquí en el sur del país, efectivamente sin nuevas reservas nos quedaríamos sin agua suficiente en el 2045 y en particular en plazos más breves si ocurriera una sequía. Entonces la decisión está fundamentada en una profusa producción de análisis técnicos de ingeniería, pero también de expertos en impacto ambiental internos en OCE y externos en OCE, de OCE, y se retoma entonces un camino que era el camino estratégico definido. Yo agrego, y después si tenemos tiempo podemos incluso compartirlo con la audiencia, que todos estos estudios están apoyados en un gran estudio de ingeniería en el que participaron más de 20, casi una treintena de ingenieros nacionales y extranjeros, que en 1970 concluyeron que el abastecimiento de agua de la zona metropolitana debía estar basado en una reserva en Paso Severino, que construimos en 1987 y es la única significativa que tenemos hasta el día de hoy, y en segundo lugar recomendaban hacer la represa de Casupá luego de estudiar la alternativa del Río de la Plata y descartarla por los problemas de salinidad. Es decir, que no estamos inventando nada, estamos avanzando en base a la construcción científica y técnica que el Uruguay, por suerte, como acumulación positiva, como le gusta decir al presidente de la República, desde hace 5 décadas viene construyendo. La anomalía o la interrupción de esa línea de pensamiento y desarrollo estratégico fue la decisión del gobierno anterior de interrumpir la construcción de Casupá para apostar al proyecto de Arasatí. Nosotros estamos volviendo a la apuesta y el camino estratégico dispuesto por los técnicos internos y externos de OCE desde hace larga data.
El sistema metropolitano de agua potable padece desde hace décadas dos grandes fragilidades. Tiene una única usina potabilizadora, la de Aguas Corrientes, y depende de una sola fuente, que es el río Santa Lucía. El proyecto Neptuno, con sus virtudes y sus defectos, solucionaba, digamos, las dos fragilidades. Agregaba una nueva planta potabilizadora y además se nutría de una fuente alternativa, el río de la Plata. Entonces, este paquete que ahora se resolvió, por lo visto soluciona una de las dos fragilidades. Agrega, efectivamente, una segunda planta potabilizadora de gran porte. Pero como esa planta se ubica en la misma zona de Aguas Corrientes, el sistema sigue dependiendo de la misma fuente. Esta es una observación que se ha hecho, una pregunta que se ha planteado. Bueno, por ejemplo, el senador Andrés Ojeda afirmó: seguir dependiendo de la cuenca de Santa Lucía implica que si en Uruguay vuelve a haber sequía, la zona metropolitana se queda sin agua seguro. ¿Qué responde usted a esta preocupación?
Varias afirmaciones que suponen algunos errores de base. En primer lugar, el proyecto de Arasatí y del Río de la Plata no aseguraba el abastecimiento, porque lo que necesita el sistema no es la fuente alternativa del Río de la Plata, sino asegurar el abastecimiento del conjunto de la demanda de la población de Montevideo del área metropolitana, que no lo logra hacer Arasatí, porque quizás por razones económicas o por razones de diseño tiene una capacidad de producción muy insuficiente.
La misma capacidad de esta planta que se agrega, 200, ¿no? No son 200.000 metros cúbicos por día.
200.000 metros cúbicos que elemento también novedoso para compartir con la población, porque surge de los estudios que se hicieron en estos meses, podría aportar tan solo 150.000 metros cúbicos al sistema, menos de lo planteado por la no previsión de obras de conexión con el sistema Montevideo. Pero además de eso, que encarece el proyecto, igual que la no consideración de la necesidad de una planta de generación de energía para bombear el agua, todo lo cual elevaba de $300 millones a más de $360 millones, yendo al tema central que usted plantea, no asegura el abastecimiento, porque el problema central que nosotros tenemos como país, digo, es asegurarle a la única planta que sí tiene capacidad de abastecimiento de toda la región, que es justamente la planta de aguas corrientes, la capacidad para producir 600.000, incluso 700.000 metros cúbicos al día. Ese es, desde larga data estudiado, el principal problema y la prioridad que en un país de recursos escasos como el Uruguay debería ser atendido en primer lugar. Entonces,
anotada la objeción al proyecto Neptuno, le pregunto por el paquete nuevo de obra.
El paquete nuevo lo que hace
es tiene efectivamente una segunda planta potabilizadora, hay una alternativa.
Y abre la posibilidad de una segunda fuente en la medida que insisten ingenieros y técnicos hidráulicos especialistas en abastecimiento, que no debemos confundir cuenca con fuente, y por lo tanto en la cuenca del Santa Lucía podemos obtener diversidad de fuentes. Basta conectar una de las dos reservas que vamos a tener ahora, ejemplo Paso Severino, con la nueva planta potabilizadora para diversificar la fuente y poder garantizar el abastecimiento del conjunto de la población, que insisto, es lo fundamental. Y saliendo de los temas técnicos, apelo a la memoria reciente de los uruguayos y un ejemplo práctico. Cuando nos quedamos sin reserva de agua dulce en Paso Severino, tuvimos que tomar agua del Río de la Plata y el agua no cumplió con los estándares de agua potable, fue salada y tuvimos 73 días sin abastecimiento de agua potable. Por lo tanto, la prioridad es justamente fortalecer el sistema Santa Lucía, porque en realidad al no plantearse una desalinizadora, la limitante de la calidad del agua del Río de la Plata la transforma en una no fuente alternativa por razones de salinidad, por razones de bromuros, por razones de cianobacterias, pero además por razones de limitación de la cantidad de los caudales que puede aportar al sistema. En situaciones corrientes, esto es, no asegura el abastecimiento de la demanda que vamos a tener si seguimos creciendo como estamos creciendo en la concentración de población en el sur, pero menos, y este es un tema que se ha planteado y le contesto la referencia al senador Ojeda, en situaciones de sequía. ¿Por qué?
Pero en una situación de sequía, con estas obras que ahora se están anunciando y que van a comenzar a realizarse a principios del año próximo, ¿no? La segunda planta potabilizadora en aguas corrientes, la planta chica, la planta más chica en el arroyo Solís Chico y las mejoras en la quinta línea de bombeo y en la cuarta. Con esas obras ya terminadas en un escenario de sequía, ¿qué pasa en la medida que la única fuente, entre comillas, sigue siendo el Santa Lucía?
Bueno, la fuente del Santa Lucía es una fuente superavitaria, es decir, que tiene caudales de agua muy superiores a los que hoy aprovechamos y además es agua dulce. Primera afirmación. El presidente de OCE ha sido incluso exacto en estos aspectos, demostrando que por agua corriente normalmente pasan 18 veces la cantidad de agua que necesita el abastecimiento de Montevideo y el área metropolitana. Es decir, mucha capacidad de agua no utilizada. ¿Cuál es el desafío? La regulación. Es decir, para que se entienda, tener la capacidad de embalsar, de guardar agua cuando hay, para los momentos de sequía en los que no hay. Entonces, en una situación de sequía futura, como ya acaba de suceder en la sequía reciente, con Arasatí no solucionamos el problema, nos quedamos sin agua, sino incorporamos al sistema una nueva reserva de agua dulce, que es justamente la obra fundamental que debemos incorporar a esta consideración, porque nosotros apostamos justamente a un sistema robusto de abastecimiento, que es la obra de Casupá. pero si no bastara con los estudios significativos, recurrentes que tiene OSE a disposición para fundamentar esta afirmación de que la solución no es una fuente alternativa que no resuelve el problema, sino que es aprovechar mejor la fuente del Santa Lucía. Recientemente el gobierno anterior saliente encomendó al BID la realización de un estudio para justamente estudiar cuáles pueden y deben ser las respuestas frente a una eventual futura sequía y cuáles son las obras de infraestructura que garantizarían el abastecimiento de agua potable de nuestra población, que es el objetivo que el gobierno debe garantizar. Y ese estudio, realizado en forma independiente, en el marco de un organismo, por supuesto, independiente como el BID, y por un técnico extranjero, en este caso español, cuando analiza las hipótesis de infraestructura que se debería disponer y analiza, como muestro aquí, entre alternativas de Casupá y Arasatí, ¿no?, es contundente en reafirmar lo que nosotros ya sabíamos en base a los técnicos, a la producción de los técnicos uruguayos. Dice, los números de la solución de Arasatí, como se analizó en el apartado de la alternativa correspondiente, demuestran que el sistema puede fallar con sequías incluso no tan extremas como la del 2023 y con déficit muy grandes, inaceptables para un abastecimiento. También, como se expuso, los motivos estriban en la limitación productiva de una planta como Arasatí y su conexión dentro de la red. Es decir, que esta es una decisión informada, con respaldo técnico, histórico y reciente. Podría mencionar también el informe de la Gerencia de Agua Potable de OSE, muy contundente en esta misma dirección y anterior al que acabo de mencionar, y todos plantean que efectivamente sí, con la construcción de una represa de Casupá que asegure las reservas, que nos permita regular la cantidad de agua del Santa Lucía, podemos asegurar en tiempos normales, y lo más importante, en una sequía severa como la del 23, y dice este estudio, hasta un 10% más severa con la construcción de la represa de Casupá.
O sea, con una única fuente, entre comillas, con el río Santa Lucía como única fuente, si existe Casupá,
no
con la carga correspondiente, ¿no? Con el margen de tiempo suficiente como para que se haya llenado.
Casupá es la única obra que asegura el abastecimiento de agua, es decir, que no nos vamos a quedar sin agua y que no vamos a tener agua salada de nuevo en nuestras canillas. Es la única obra que asegura en tiempos corrientes normales, pero también y fundamentalmente en sequía, incluso con una sequía más severa de la de 2023, que sabemos ha sido de las más severas, o sea, en el largo de la historia.
La síntesis es que no se necesita otra fuente, no se necesita otro río
del cual sacar el agua. No se necesita otro río de sacar el agua, lo que se necesita es construir obras que nos permitan regular y administrar las existencias de caudales superavitarios del Santa Lucía, y esa es la decisión, pensando en asegurar el abastecimiento de agua potable de nuestra población, que toma el gobierno uruguayo. Y por eso yo creo que es una buena decisión, porque asegura el abastecimiento en tiempos normales y en crisis hídricas o sequía, porque lo hace con un ahorro de recursos para el Estado. Recordemos que otra de las críticas
ahora,
que
ahora
se
hablaremos
hizo
del tema de los ahorros,
el tema del costo, el sobrecosto excesivo por la opción de financiamiento que se planteaba, y además se hace dejando a nuestra empresa pública OSE con un sistema de infraestructuras robusto, con construcciones nuevas, con tecnología moderna y operada por OSE, por lo tanto en cumplimiento total del artículo 47 de la Constitución, que era otra de las contradicciones que tenía el proyecto o inconveniencias que tenía el proyecto de la SATI, además de contar con la oposición de prácticamente todo el departamento de San José, donde se iba a instalar la planta. Ayer hubo una actividad muy buena vinculada a la COP30, a la Conferencia de Cambio Climático que tendremos este año en Brasil, organizada por las cooperativas agrarias federadas, donde hubo participantes de la región y de aquí, y los productores de Arasatí de la zona de San José de Arasatí, me decían, realmente esta semana hemos recibido con una muy buena noticia la no realización del proyecto Neptuno, a la que nos oponíamos todos los productores de la zona. O sea que estamos tomando un camino que asegura el objetivo central, pero que además levanta las objeciones fundamentales que tenía el camino anteriormente adoptado por el gobierno.
Una última pregunta sobre el paquete de obras que se resolvió y que se va a llevar a cabo.
¿Me permite parte de una sola frase sobre el paquete de obras que sí. No destaqué como corresponde? Usted sabe que, aunque parezca mentira, todavía en el siglo XXI hay zonas de Montevideo que no tienen abastecimiento de agua potable por sistema de red. Eso sucede en la Costa de Oro, ¿no? Donde quienes conozcan balnearios como Jauriberri o Balneario Argentino, es decir, los que están más al este en el sistema Costa de Oro, no hay abastecimiento de OCE, de agua potable. Bueno, el incorporar la construcción de la represa en el Solís Chico y la planta potabilizadora de Solís Chico a este conjunto de obras no solo nos va a permitir asegurar el abastecimiento del área metropolitana, sino que también llevar y asegurar el abastecimiento de agua en toda la Costa de Oro, que es un beneficio adicional que incorporan este paquete y conjunto de obras que acaba de resolver el gobierno, y no es un tema menor porque es una demanda histórica.
Sí,
¿verdad?
Si entiendo bien, esa nueva usina afloja la demanda sobre aguas corrientes y por lo tanto sobre el sistema metropolitano, resuelve esa zona del abastecimiento este de Canelones por otra vía, aliviana, digamos, la exigencia del sistema metropolitano actual.
Y permite llegar, porque no teníamos
y además permite directamente
darle agua a esa población. Entonces, realmente es un sistema de obras que quedará construido, que nos coloca en una situación muy superior a la que hemos tenido históricamente y tenemos hoy en relación al abastecimiento de agua potable.
Pero yo iba a hacerle una última pregunta que tiene que ver con la discusión sobre las fuentes. El ingeniero Arturo Castañino, que fue gerente general de OCE en el periodo pasado y que tiene una larga historia en ese organismo, celebró que se haya resuelto construir una segunda planta potabilizadora, esa de 200.000 metros cúbicos por día, porque dice, bueno, se termina reconociendo que faltaba una alternativa, pero se preguntó por qué no ubicarla, por ejemplo, en el departamento de San José, cerca del río San José y Paso Valdés, donde está la línea de trasvase que se construyó durante la sequía, justamente para que esa planta se abastezca de otra fuente. ¿Ustedes consideraron esa otra localización? ¿Por qué cerca de aguas corrientes? ¿Por qué no en el río San José?
Bueno, ahí tenemos dos consideraciones. En primer lugar, la cuenca en torno al San José también sufrió y sufre en forma concomitante las sequías, al igual que el Santa Lucía, ¿no? Esto es un dato objetivo. A partir de la situación de la crisis hídrica se hicieron, encargados por el directorio de OCE, estudios que lamentablemente arrojaron que había menor disposición de caudales de agua de las que había previsto incluso el ingeniero Castañino siendo gerente de OCE, y por lo tanto el recurso es más abundante donde se decide colocar la planta. Pero en segundo lugar, tenemos una cuestión clave que generó problema y retrasó el proyecto Arasatí, uno de los tantos factores, y que nosotros queríamos salvar y estamos salvando con esta situación, que es la disponibilidad de tierra, de terreno, donde instalar la planta. La nueva planta potabilizadora se implantará en un terreno que ya es propiedad de la OCE, que no
son necesarias las expropiaciones.
No requiere expropiaciones, no requiere la erogación de recursos para comprar nuevos terrenos para instalar la planta, y además se ubica en una zona cercana, muy próxima a la conexión con la infraestructura existente. Por lo tanto, son elementos que juegan a favor, no solo porque disminuyen los costos, sino porque aumentan la eficiencia aprovechando el sistema de infraestructura ya existente.
Enseguida retomamos en perspectiva la entrevista con Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, con quien estamos conociendo los motivos y los fundamentos de este cambio que el gobierno acordó con el consorcio Aguas de Montevideo, no ejecutando de ahora en adelante las obras del proyecto Neptuno y planteando otras obras alternativas en el sistema metropolitano de agua potable.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.
Después de 90 días de negociaciones con el consorcio responsable del proyecto Neptuno, el gobierno informó que no se construirá la potabilizadora en Arasatí sobre el río de la Plata y en cambio se realizará otro esquema de obras para el sistema de agua potable en el área metropolitana. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cómo se responde a las objeciones que se han planteado desde la oposición? Hoy, en la serie de notas sobre el tema, recibimos al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, con él estamos conversando. Nos quedan unos cuantos puntos más, ministro, para varias preguntas. El tema del costo. Se enfatizó en la conferencia de prensa del viernes a última hora de la tarde que con este cambio que se hace en el contrato aparece un ahorro sustantivo del orden de un tercio de lo que estaba previsto invertir en el proyecto Neptuno. O sea, digamos que se bajaría de 300 millones de dólares a 200, en números gruesos, ¿no? En números gruesos. De todos modos, para completar la solución, se va a llevar a cabo la construcción de la presa en Casupá. Y eso implica un costo adicional, sí. Que por lo que tengo entendido está por arriba de los 100 millones de dólares, ¿no? 100, 130 millones de dólares.
Exactamente.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Se ahorra de 300 a 200 en este acuerdo modificado con el consorcio y después se suma Casupá y en el total estaríamos más o menos en la misma cifra, 350, 360 millones de dólares?
Bueno, primero, efectivamente, el proyecto Arasatí tenía dos aspectos de inconveniencia desde el punto de vista económico. El costo de la inversión, valuado efectivamente en 300 millones de dólares, que como yo dije al pasar hace unos minutos, ahora sabemos que tendría un costo para OCE superior porque no consideraba la generación de energía necesaria para bombear esos 70 kilómetros de distancia que separan la toma y producción de agua potable del consumo en Montevideo, ni las obras de conexión necesarias con el sistema, sin las cuales no puede darnos esos 200.000 metros cúbicos, solo 150, lo que hace elevar de esos 300 millones de dólares a más de 360 millones de dólares, incluso algún cálculo nos ha dado 377 en algún momento. A eso, segundo elemento que criticábamos cuando hablábamos del alto costo que desfinanciaba la OCE objetivamente a mediano plazo, debíamos sumarle el camino de financiamiento que eligió el gobierno anterior.
De eso quiero preguntarle después.
Perfecto.
Pero en cuanto al global, en cuanto al costo de la inversión, entonces, usted decía, Arasatí, Neptuno, implicaba de hecho unos 360 millones de dólares.
300, 350 millones de dólares, números gruesos.
Bien. Y este nuevo paquete con Casupá incluida después.
Exacto. Y paquete de inversión de 300, 350 millones de dólares, muy significativa para el Uruguay, más en las condiciones actuales de precariedad fiscal, que no resolvían el aseguramiento del agua, del abastecimiento del agua potable para la población. Del otro lado, la solución que adopta el gobierno modifica las obras que se van a realizar, incorporando la fundamental, que es la construcción de una planta potabilizadora. Allí hay un ahorro de un tercio, como tú dices, de más de 100 millones de dólares que se ahorran en la inversión, más lo que se ahorra de financiamiento, de costo de financiamiento en el proyecto, lo que hace que el ahorro sea bastante más que 100 millones de dólares, pero al mismo tiempo permite, lo que no permitía Arasatí, realizar una inversión de 130 millones de dólares para construir la obra fundamental, esa sí necesaria para asegurar el abastecimiento de agua potable de la población, que es la construcción de una represa incluso más grande que la única que hoy existe en el país deporte, que es Paso Severino. Construimos Casupá, aportamos 118 millones de metros cúbicos de agua que nos colocan en total por encima de los 200 millones de metros cúbicos de reservas contra los 85 que sumamos hoy en Canelón Grande más Paso Severino. Resolvemos y aseguramos el abastecimiento y al mismo tiempo sumamos nueva planta potabilizadora en aguas corrientes. Reforzamos las troncales, las líneas de bombeo quinta y cuarta, y además aseguramos y solucionamos el abastecimiento de agua en la Costa de Oro con dos infraestructuras importantes que vienen recomendadas en OCE desde el año 2000, ¿no? Y están pendientes de ejecución desde hace 25 años, con una nueva represa en el Solís Chico y una nueva potabilizadora. Es decir, por órdenes de inversión similares, quizás un poco menor, el Uruguay va a dejar resuelto el abastecimiento de agua potable con un horizonte 2045, decían los estudios técnicos. Yo creo que nos pasamos de 2050, por lo tanto, resolvemos el tema, así como ya resolvimos el de la energía y las telecomunicaciones.
Bueno, pasemos al tema del financiamiento. El contrato con el consorcio Aguas de Montevideo era a 17 años.
Sí, 17 y medio.
Ahí está. En ese periodo de 17 años, el consorcio se hacía cargo del mantenimiento y de la gestión de una parte de la infraestructura.
Y gestionaba las tomas de agua, tanto del río como del polder, lo que nos colocaba fuera de la legalidad o de la constitucionalidad.
Por eso, esa parte, la gestión de una parte de la infraestructura, desaparece en el contrato nuevo, porque directamente no está la toma de agua en el río de la Plata y no está el polder, ¿no? Entonces, desaparece ese tema que además implicaba la objeción desde el punto de vista de eventual incumplimiento de la Constitución. Pero sí, en el acuerdo nuevo, el consorcio se encarga del mantenimiento de la infraestructura por 17 años.
Sí, son 17, 18 años y poco. Efectivamente va a haber una responsabilidad en la construcción de las obras, como históricamente ha encargado OCE al sector privado. Y también va a haber trabajos en el mantenimiento, detalles en los que se está trabajando y se trabajará en este mes. Porque es bueno decir, nos lo dijimos, que también se ha acordado extender aquella prórroga de 90 días de suspensión de la ejecución de los contratos y del avance del proyecto a el mes de agosto para justamente definir estos aspectos técnicos de división de trabajo, responsabilidades y costos.
Ahora, ese plazo de 17 años también correspondía al repago de la inversión. Usted aludió a eso hace unos minutos, o sea, durante 17 años se iba a estar pagando la inversión más el costo del mantenimiento.
Sí, 17 o 18 años.
Bien, porque... pero mi pregunta es, ¿se mantiene esta forma de repago de la inversión a 17 años?
Sí, 17, 18 años era el esquema original. Ahí me pesa, hasta el momento que estuve yo en el análisis profundo en aquel momento del contrato, para mí eran 18 años y medio, pero son entre 17 y 18 años. Se mantendrán el esquema de pagos por disponibilidad previstos en el contrato original, pero se va a trabajar desde lo económico-financiero y desde lo jurídico en este mes con el consorcio para llegar a un acuerdo sobre los términos específicos de ese sistema de pagos que naturalmente debe estar garantizado como en cualquier contrato, ¿verdad? Creemos que si bien hay, sin duda para nosotros muy positivo, un ahorro sustancial, también hay, como debe ser, la garantía del pago de estas obras y, lo más importante, la certeza de la realización de estas obras, espero que operativas y en construcción a partir del año que viene.
Sí, un plazo de 3 años llevaría a terminarlas, ¿no? Empezarían a comienzos del año que viene y, por lo tanto, se terminarían en el 2029.
Bueno, sí, están previstos 36 meses como máximo de construcción, esperemos pueda realizarse antes, pero nos va a exigir un esfuerzo importante, como país y sin lugar a dudas a la OCE, porque esperemos que ya meses siguientes después esté en construcción la represa de Casupá, pero el objetivo y la convicción es que terminamos el periodo de estas obras que se construirán en este bicentenario de nuestro país y que vamos a poder dejarlas construidas al final del mandato.
Vayamos a otra parte de la discusión, la jurídica. La modificación del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo tiene que ser evaluada ahora por el Tribunal de Cuentas. Y a partir de lo que se ha escuchado, a partir de los análisis que se han hecho, hay objeciones arriba de la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el objetivo del contrato original se mantiene, terminar con la inseguridad actual en la continuidad de la producción, bombeo, aducción y abastecimiento público de agua potable para la región metropolitana, en cambio hay diferencias en el objeto. El objeto del contrato original decía, por ejemplo, A, producir 200.000 metros cúbicos por día neto de agua potable a partir de agua bruta puesta por el contratista a disposición de OCE captada desde el Río de la Plata en la zona de Puerto Arasatí, departamento de San José. Ese era el punto A. El punto B, conducir el agua potable al sistema metropolitano hasta el recalque Melilla y los tanques de Cuchilla Pereira, incluyendo una estación de bombeo intermedia. C, proveer servicios de ruta sobre la traza de la aductora en el departamento de San José. Esto de que el objeto es distinto en el acuerdo original y en el renegociado ha sido planteado por dirigentes de la oposición, pero también por algunas de las ONG que están siguiendo de cerca este tema. ¿Qué responde usted?
Bueno, lo primero que creo que es importante destacar, y no lo he hecho suficientemente, es que el contrato es un acuerdo entre partes. Uh-huh. Y hay que destacar que la primera condición, que es el acuerdo entre las partes, pudimos tener un escenario de conflicto, pudimos tener un escenario de litigio, inconveniente para ambos, pero sin duda inconveniente económicamente para el país, para el Uruguay. Ese escenario de litigio no ocurrió y por lo tanto tenemos un acuerdo. O sea que lo primero que se planteaba como desafío y se concretó es la coincidencia de ambas partes firmantes del contrato en la modificación del mismo, que como todo contrato incluye la posibilidad de acuerdos que establezcan modificaciones entre las partes.
Eso lo confirmaba plenamente ayer el ingeniero Alejandro Rival cuando lo entrevistamos acá en Perspectiva.
Y yo quiero reconocer la voluntad además positiva, la actitud constructiva que ha tenido el consorcio, que en un proceso largo, no sin contradicciones, colocó sobre la mesa el interés nacional y la necesidad de cumplir, segundo argumento que planteo, con el objetivo central, y yo digo el objeto central de este contrato y de esta iniciativa que provino del sector privado, recordémoslo, que es asegurar el abastecimiento de agua del área metropolitana y que en este caso incluso se extiende a asegurar el abastecimiento hacia la costa.
¿Pero qué dice usted a propósito
en esto,
de esta observación que se hace?
En relación a lo jurídico, lo que han planteado diversos abogados es que prima, y por eso yo ponía en primer lugar la importancia y relevancia del acuerdo entre las partes, que prima justamente la autonomía de la voluntad de las partes que operan cualquier contrato y que en este caso se ponen de acuerdo en esta modificación para cumplir y atender el objetivo planteado, que es fortalecer el sistema de abastecimiento y asegurar el agua a la población. En un escalón siguiente podemos decir que el contrato planteaba la construcción de una planta potabilizadora con una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos, se va a cumplir, se va a realizar, lo que acuerdan las partes es relocalizarla, pero se va a realizar. Se hacía referencia a aportar una reserva de agua bruta, vamos a tener, de menor porte, pero vamos a tener una nueva reserva sobre el arroyo Solís Chico. Se hablaba de fortalecer las líneas de aducción, es decir, las tuberías de transporte, vamos a estar fortaleciendo la cuarta y la quinta línea de bombeo, por lo cual yo interpreto que estamos en el marco del objetivo central del contrato, lo estamos haciendo de común acuerdo y lo estamos haciendo, tema no menor, produciendo o generando un ahorro significativo de recursos en el marco de este contrato, en un contexto de una situación muy comprometida de las finanzas de OCE, que el propio presidente ha establecido como de importante gravedad, ¿no? Solo en este año hay un déficit de números en rojo de más de 50 millones de dólares que heredamos de la administración pasada. Entonces, el ahorro de estos recursos es fundamental, no solo para el abastecimiento de Montevideo, el área metropolitana, sino para el abastecimiento de agua y saneamiento de todo el país. Porque si tenemos una OCE quebrada, no va a poder cumplir con sus funciones. Entonces, yo creo que el conjunto de estos aspectos, de acuerdo entre partes, cumplimiento del objetivo central del contrato, cumplimiento de la amplia, de la mayor cantidad de componentes a construir como objeto del contrato, blindan el acuerdo y aconsejan, bueno, concretarlo cuanto antes, y es lo que nos da la certeza de que estamos haciendo una solución que es la mejor para el Uruguay y para los uruguayos.
Enseguida le hago una última pregunta. Para terminar, ministro Ortuño, ayer justamente OCE lanzó el llamado a precalificación de empresas interesadas en construir la futura represa de Casupá. ¿Cómo es este proceso que se acaba de iniciar entonces?
Bueno, lo primero, como vamos a construir una presa, una represa que Uruguay nunca construyó, esta será la más grande de la historia del país, nos parece importante convocar al conjunto de empresas con experiencia en la materia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y hacer una primera etapa de precalificación de aquellas empresas que demuestren tener la mayor experticia y solidez como para realizar el proyecto. Esto tendrá una segunda etapa que, con quienes resulten designadas en este proceso de precalificación, realizar un llamado a licitación ahí sí en el año 2026 para adjudicar la construcción de la represa, que, como decía, esperamos comience entonces y termine dentro de este periodo de gobierno con total transparencia en un llamado internacional que inicie un proceso de selección que nos dé garantías a todos los uruguayos y uruguayas de que vamos a tener una represa en Casupá con las condiciones, las mejores condiciones técnicas que hoy están disponibles a nivel internacional. Y agrego, porque no lo mencionamos, con el adicional de que el Ministerio de Ambiente está trabajando en paralelo para la definición de un área protegida que permita que la nueva represa surja y comience a operar con un sistema de protecciones ambientales que sí, cuide la calidad
desafío,
de agua.
¿No? Es todo un desafío, porque estamos hablando de 3.000 hectáreas, ¿no?
Estamos hablando, sí, el número exacto todavía no se lo podría dar porque estamos actualizando los estudios en el Ministerio y también por parte de OCE. Es un desafío importante. Nosotros hablamos de que lo estratégico es la preservación de la cuenca alta en el Alto Casupá, pero estamos convencidos que se puede hacer y que se debe hacer a partir de lo que fue la experiencia de Paso Severino, donde no se tuvieron en cuenta estos aspectos ambientales, y en la historia reciente hubo que hacer inversiones significativas para acercar todo el predio, para
acá hay de por
tomar medio precauciones de impactos, que no lleguen nutrientes.
Hay impactos de tipo ambiental, pero hay impactos también en el bosque nativo, ¿no? En la fauna y hasta en lo patrimonial, por lo que ya ha divulgado, ¿no? O sea que es un proyecto que también implica algunas dificultades y riesgos que hay que sortear.
Implica trabajar, como lo hemos hecho siempre, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad en los aspectos técnicos y en los aspectos ambientales, tomando previsiones justamente para que otro aspecto clave del que hablamos menos, pero que es fundamental, que es la calidad del agua, la podamos garantizar para que tengamos agua dulce, y si hay una nueva sequía, como lamentablemente se está pronosticando, tengamos asegurado el agua potable y no tengamos más agua salada en nuestras casas.
Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.